Estoy preocupada por los automovilistas que van por la pirámide. Entonces estoy tan preocupada por ellos que quería justamente contarles que sigan preocupándose porque está la escoba. Ustedes saben que hubo una colisión que ya debiera estar resuelta, Álvaro. Sin embargo,
según la unidad operativa se resolvió, pero el
muy taco lento es de proporciones. Así que tranquilidad de oriente a poniente, tranquilidad y sigan escuchándonos. Ahora sí, vamos con lo que teníamos prometido, pues, Álvaro.
Sí, pues 8:35, ha dormido muy poco, ha dado una decena de entrevistas y viaja este viernes fuera de Chile. Y este fin de semana sorprendió a muchos logrando y ganando una elección que parecía imposible para algunos. Estamos hablando de Manuel José Osondón, vicepresidente de Renovación Nacional y flamante senador electo por Santiago Oriente. Senador, pues le tengo que decir así ahora, senador electo, ¿cómo está?
Suena muy raro.
Sí, entonado, está contento.
¿Cómo está, Manuel José? Muy buenos días.
Suena muy raro, ¿eh? Todavía me dicen alcalde, así que...
Bueno, pero Manuel
pero
José,
muchas gracias por la invitación.
En 8 años se acostumbrará a que le digan en senador, pues.
Espero acostumbrarme, pero quiero agradecerles porque ustedes siempre me invitaron y me dieron espacios para poder, difundir los mensajes. Así que vine especialmente, me levanté tempranito. Y hay un taco en Américo Vespucio para acá, tremendo, impresionante, tremendo. En Avenida Grecia. Más, me vine trotando porque... me vine trotando, pero tengo un compromiso con ustedes.
Pero digamos las cosas como son, Manuel José Osondón, usted trotó bastante, usted hizo un trabajo en terreno que queda absolutamente manifiesto, dado el resultado altísimo que obtuvo en Puente Alto, su comuna, 90.000 votos, que es una cifra extraordinaria. Pero yo quiero preguntarle en general, ¿dónde estuvo la clave para ganarle a Lawrence Colburn?
A ver, es difícil, ¿ah? ¿Eh? Porque estoy recién, mire, he tenido tanto movimiento, tanto tema que no he podido sentarme a pensar y analizar. Tanto que el doctor me dijo, oye, compadre, usted o para la máquina, porque ahora ya no se hacen ajustes, cuestiones, porque llevo casi 6 meses en un tema súper incierto y los últimos 3 meses fueron absolutamente locos, porque en el fondo... transparentemente vine a caer al otro día con el monstruo que competía. Más que monstruo, es un aparataje que involucra del presidente de la República para abajo, es el gobierno entero en contra mía, la UDI con la derecha económica, todas las lucas del mundo, Goldman con un conocimiento de un 99%, un tipo muy inteligente, con el mejor evaluado de la derecha en la encuesta CEP. Entonces todos me decían que yo estaba enfermo en la cabeza. Me pasó una cosa como parecía cuando enfrenté Puente Alto, que me decían, tú estás loco. Bueno, y empecé a meterme, y yo creo que la gran diferencia fue la trayectoria del servicio público. Porque si ustedes se fijan, el voto de Puente Alto fue un voto súper emocional. La gente, 95.000 personas, fue el total de votos que de personas que fueron a votar para la municipal. Y ahora fueron, no sé, un poquito menos de 150.000. O sea, la gente de Puente Alto se levantó para votar por mí. Y la gente de Pirque estaba lleno, votó todo el mundo. Yo fui hace 13 años alcalde de Pirque y todavía me recuerdan y me quieren y dijeron, por él nos vamos a levantar. Y también nosotros fuimos capaces con muy poca plata, porque teníamos muy poca en el sentido para la magnitud del tema, no es que las cifras son de loco, en poder mostrarle a mucha gente que no se informa mucho y que su información es el noticiero de la noche, gente de sectores más alejados, que yo era el candidato. Si yo iba a la feria a La Legua, Ponte Tú, me iba extraordinario cuando me reconocían. Usted es el alcalde de Puente Alto, me decían, usted es el alcalde de los pobres, usted se juega por nosotros. Pero no sabía que venía por acá.
Manuel José, ¿cuánto
influyó? Y yo tuve un problema climático, porque yo ponía un lechero y el viento se lo llevaba todos los días. Y al final me quedé sin lechero, pues si yo hace un par de semanas ya no existo en Manuel José, el viento. Y si ya los míos, que quedan mal amarrados.
¿Cuánto influyó el voto cruzado? Mucha gente que votó por Bachelet para presidente y votó por usted para senador. ¿Y cuánto influyó su votación en la derrota de Soledad Alvear? Porque dicen que mucho de ese voto también fue finalmente hacia usted.
Porque la dan por segura, entre paréntesis.
Claro.
Yo creo, si tú analizas por tú la votación de la Florida, en la cual yo pude hacer una muy pequeña campaña, para toda la Florida yo estuve trabajando 6 personas. ¿No tenía más? Hay un par de volantes, que además yo me he dado cuenta que los volantes la gente casi no los lee. Monte bajó como 10 puntos. Y Monte tuvo una campaña muy grande. Él dice que no, pero muy grande. ¿Sabes por qué? Porque hizo una campaña muy inteligente. Montes partió mucho antes que todos. En los sectores vulnerables, hace 5 meses estaba lleno de carteles de él, cuando no existía nadie. Y yo creo que lo que más influyó fue que él se... Y yo decir, para que no me echen la culpa a mí, porque yo le quité muchos votos, si ustedes los ven, a Monte y a Alvear. Montes se posicionó como el candidato a la presidenta de Chile mucho antes. Y ella era el candidato de Orrego. Entonces después trató de subirse al carro de Bachelet y la gente no le compró.
¿Y por qué hay gente que vota Bachelet y Ossandón? Así de cruzado, ¿por qué votas?
¿Qué pasa ahí?
No sé, pues ahí. A ver, yo creo que lo bueno de la política y lo bueno de lo que vimos ahora es que cuando hay resultados, ¿no es cierto?, la gente vota por las personas. Por eso que cuando uno le habla a la gente de derecha, de mi sector, fíjense que desde que pasa esto de la segunda vuelta, todos hablan, y mucha gente, amigos míos, que no tiene mucha experiencia en esto, me mandaban WhatsApp y decían, ¡oh, te ganaste, qué rico! Ahora, la unidad. Entonces yo les contestaba, si la unidad no le importa a nadie, hombre. La gente quiere que le resuelvan sus problemas. A algunos nos preocupa la unidad como un mecanismo de autoprotegernos, pero la gente quiere solucionar sus problemas. Y Puente Alto fue, y Pirque fue un ejemplo. La gente que mayoritariamente votó por el no, o sea, es una comuna absolutamente de izquierda, vean la votación que tuvo Bachelet, si duplicó a Matei, votaba por una persona que le daba lo mismo que en fuera, sino que confiaba, lo quería y me ayudó. Eso era. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? Si a la derecha le quiere que le vaya bien, tenemos que hacer un proyecto colectivo que busque solucionar los problemas de la gente. Yo no digo que no se trate de hacer, y nos unimos sobre ese proyecto. No solo en unión porque somos amigos, porque nos vamos a autoproteger. Porque si fuera así, la nueva mayoría no tendría sentido, porque si la señora se va, queda la grande, pues. Porque, ¿qué es lo que une hoy día a la nueva mayoría? Lo une una líder. Y si tú, en un sector como el nuestro, no tienes un líder, ese líder debe ser un proyecto colectivo hacia la gente.
Vamos a hablar de ese punto, pero antes, solo para cerrar lo que fue su campaña, usted ha dicho en reiteradas oportunidades que sus recursos fueron extremadamente limitados en relación a los de Lawrence Goulburn. ¿Cuánto se gastó Lawrence Goulburn, según lo que usted sabe, y cuánto se gastó usted?
A ver, yo no voy a hablar de lo que él gastó.
¿Pero tiene
porque
una idea?
Sería feo.
¿Pero
sí,
tiene una idea? ¿Cuántas veces más de lo que se gastó
usted?
Unas
5 veces más que yo. ¿Ya? Yo gasté 509 millones de pesos, que es una locura, pero si ustedes lo dividen por 21 comunas y ven lo que tienen que hacer, es de una pobreza impresionante. O sea, una campaña. A ver, ayer tuve una persona que tiene relación con muchas campañas y me reconoció que el promedio real que él creía que se había gastado en estas campañas senatoriales era entre 1.000 y 1.200 millones. Y lejos, 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 la más chica era la mía. Pero ¿qué hicimos nosotros? Como somos viejos y tenemos experiencia, poníamos puntos y los cambiábamos todos los días. Entonces tú creías que yo tenía mucho más. O sea, un día te topabas y ponte tú en Grecia Grecia con Américo Espucio, 20 palomas mías. ¡Oye, Ossandón! Y al otro día te topabas en Los Leones con Bilbao.
¿Y eran las mismas?
Eran las mismas, por supuesto. Un camioncito que las cambiaba. Entonces, como yo no tenía plata para cuidarlas, cuidaba solo esas, que eran las que quedaban ahí. Entonces yo tenía un palomero o dos palomeros de noche, y ese palomero de noche se cambiaba de lugar. Y se cambiaba de lugar, y se cambiaba de lugar. Entonces, en el fondo, ponte tú, no sé, 30 palomas, todos estaban convencidos que teníamos 300, y eran las mismas 30, muy bien cuidadas, con buenos palos, porque el clima era terrible, llegaba y se llevaba todo, y nos íbamos cambiando.
Estamos con Manuel José Ossandón, senador electo por Santiago Oriente.
Pero eso es pasado, ¿eh? Yo no lloro por las plata. Lo que sí hay algo que aclarar, que para mí es súper, súper importante. Todos los políticos siempre dicen que no saben nunca quién les da la plata y todo el cuento. Eso no es verdad. Todo el mundo sabe, porque los empresarios, cuando ponen plata en el Cervel, siempre hacen una llamadita o una señal de que pusieron plata.
O sea, obvio, porque no van a hacerlo por boleta.
No,
anónimamente.
Así. Y yo recibí en toda la campaña 80 millones de pesos. Goulburn reconoció en el debate de la cooperativa hace varias semanas atrás que ya habían 450. O sea, quiero decirle a la gente que yo no le debo plata a nadie, solo a mi madre. Por lo tanto, soy libre, que es lo que yo traté de hacer y busqué en esta campaña.
O sea, no de la mamá en todo caso, pues.
No, pero ella, es que yo no he sido nunca libre de ella, aunque no me dé ni un centavo, porque me ha retado siempre.
Bueno, José, hay varios temas interesantes sobre la campaña que me interesa analizar con usted. Primero, hay cierto sentimiento de crítica, cierto reciente, de cierta manera, en el comando, que usted no haya hecho campaña con Evelyn Matthei. Dice, mire la votación que sacó Ossandón en Puente Alto y cuánto sacó Evelyn Matthei. Eso dicen ellos.
¿Cuánto sacó Evelyn Matthei en Puente Alto?
La mitad de los Bachelet, digamos. sacó la mitad.
¿Cuánto sacó Evelyn Matthei en Puente Alto? ¿Tenemos esa cifra, no?
No, no, 30.000 parece, un poquito menos, 30.000 votos.
30.000 versus 94.000, imagínate, perfecto. Un tercio de lo que sacó Manuel José Osandón. Dicen, y eso pasa porque no hicieron campaña con nosotros, y directamente apuntan a usted y también a la MAN. Yo le quiero preguntar, usted se va de vacaciones este viernes, entiendo. Sí. ¿Va a alcanzar a hacer campaña con Evelyn Matthei? ¿Le interesa hacer campaña? ¿Cree que es viable que Evelyn Matthei alcance a Michelle Bachelet, o esta ya es una carrera perdida?
El año 50, Brasil tenía todo para celebrar las finales en el Maracaná y perdió con Uruguay 2-1. Por lo tanto, no hay nada ganado nunca. ¿Ya? Si mantiene la estrategia que tiene hoy día, o la que yo he visto hoy día, no tiene ninguna posibilidad. Esta estrategia con poca autocrítica. Yo doy un puro ejemplo. Yo los vi bailando, celebrando un 25% que no era nada para celebrar. Yo habría copiado a Lago. Cuando Lago se paró serio y dijo, escuché la voz del pueblo.
Bueno, pero ayer hubo cambios.
Sí, no, está bien, está bien, pero la imagen, está bien. Sí, eso es bueno, muy bueno. Siempre y cuando los ideólogos que dirigen la campaña, que están detrás, no sigan pensando en que solamente hay que atacar a Bachelet. Yo creo que esta campaña hay que ponerle aire nuevo. Yo creo que esta campaña hay que tratar de mostrar los muy buenos logros que tiene este gobierno, que no ha sido capaz de mostrarlo.
¿Qué errores no se tendrían que cometer en este lapso de tiempo?
Es súper difícil. Es súper difícil.
No, pero que se cometieron antes. Y que
bueno,
no se dieran cuenta.
Atacar a ver, yo escuché a todas las personas que hablaban, cuando hablaban de la campaña de Evelyn Matthei, de 10 minutos, 7 hablaban de la expresidenta Bachelet.
¿Y Franco Parisi? ¿Las tocaba Franco Parisi?
No,
¿cómo
lo que
la
hace,
ve usted?
A ver, lo que pasa es que lo de Franco Parisi es un tema que tiene que haber analizado él. Pues, o sea, si yo quiero ser candidata a la presidencia.
No, está bien, pero que la candidata Evelyn Matthei, ella se haya puesto como protagonista en esa estocada.
¿Finalmente estuvo bien o fue un error?
Mira, yo creo que a la gente no le gustan los ataques. A la gente no le gusta. A pesar de que era súper grave que una persona que quería ser presidente de la República lo estaban acusando que no había pagado las contribuciones. Pues. Sí. Si no pagué las imposiciones, que son lo mínimo que tú le quieres pagar a una persona. Sí. Pero, de que tú me hablabas de la campaña, yo trabajé por ella. Si lo que hice no fue sacarme una foto. Pero cuando ella fue a la casa de Golbón a convencerlo que fuera contra mí, porque tenían la certeza que me ganaba, debería haber estudiado mi votación en Puente Alto. Claro. Si yo quiero que ustedes sepan que uno también tiene corazón, pues. O sea, si una persona que es tu amiga hace una cosa como esa, yo sé que lo niegan ahora, pero yo estoy seguro y tengo pruebas concretas de que eso fue así. Y ¿sabes qué? A la semana, porque una de las cosas que yo aprendí cuando entré a Puente Alto, que los terremotos, que las inundaciones, que los temporales, aunque no sean climáticos, son una tremenda oportunidad. Y yo dije, ok, me pusieron al mejor evaluado, el que viene con todo el apoyo de la derecha económica, pero si le gano a este compadre, quedo en otro piso.
¿Queda en otro piso para ser candidato a presidencia?
No,
por
no,
ejemplo, como algunos
otro
están planteando.
¿Sabe lo que hace? Es que
pero usted sabe que está ese debate. Está
sí,
diciendo que
pero,
usted,
pero es,
que
es un absurdo. Si todavía no termina la segunda vuelta, no asume la próxima presidenta, están hablando de los otros.
Está bien, pero ¿le gustaría o no?
Mira, a cualquier político le encantaría ser presidente porque es un lugar que tú podías ayudar a mucha gente.
¿No está en sus planes para el 2017, de verdad, con una mano al corazón, en este programa que usted ha venido tantas veces?
Yo no planifico estas cosas. Nunca pensé que iba a ser alcalde Pirque, nunca pensé que iba a ser alcalde Monte Alto, nunca pensé que iba a estar sentado aquí como senador electo. Las cosas se van dando. Si se dan, por supuesto que le voy a poner con todo, pero no estoy trabajando. Ahora lo que yo quiero, y en la mochila que tengo, es tratar de ser un buen senador y tratar de ayudar a la gente. Eso es lo que quiero.
Sabe que aquí hay gente que le pregunta directamente, Manuel José, ¿qué va a pasar con su trabajo en el Senado? Dice aquí Ariel Muñoz, ¿va a subir los sueldos de los profesores? O sea, ¿va a impulsar mecanismos que permitan subir los sueldos a los profesores, cambiar el estatuto docente? ¿Dónde pondrá sus oficinas distritales? ¿Qué va a hacer usted desde el Senado?
Mira, yo quiero decir dos cosas. Primero, tengo que ser súper responsable porque no tengo idea lo que tiene un senador. O sea, soy tan cuadrado como para eso. Yo ahora pongo, no sé ni lo que gana un senador. No tengo idea cuánta plata tiene para contratar equipo, no tengo idea de eso. Lo que sí sé es lo que hace un senador y las cosas que puedo hacer con un senador. Así que yo me voy de vacaciones, pero vacaciones por prescripciones médicas. O sea, yo me dijo que tienes que irte. Y cuando vuelva, ya tengo gente trabajando y vamos a ver. no sé qué comisiones me tocan, pero yo voy a seguir con la misma línea que he tenido. Yo creo que esta cuestión no pasa por decirle vamos a subir los sueldos a los profesores. Yo creo que la persona que gane, ya sea la expresidenta Bachelet o Eli Matei, la que gane, va a tener que tomar los temas en serio y buscar acuerdos transversales. Y el tema de la educación no solo pasa por los profesores, pasa por la carga horaria, pasa porque la salud, porque la educación gratuita sea de calidad, definir qué es lo que es calidad. O sea, yo creo que la gente no acepta más estos acuerdos y estas leyes que se firman, que van a hacer lo mismo. A mí me preocupa mucho el tema de las pensiones. O sea, yo creo que las pensiones hay que atacar ese tema y el Estado va a tener que meterse. O sea, y estoy pensando en las personas que están jubilando ahora y van a jubilar de aquí a los próximos 10 años. Porque tú podrías hacer reformas para los que son más jóvenes para que jubilen bien, pero los que están ahora. Y ahí hay un caso para tú, los profesores, súper grave.
Me quedan dos cosas en el tintero. Usted se va a vacaciones el viernes, ¿cuándo vuelve? Y si en ese periodo alcanza a hacer campaña por Matei.
Sí, alcanzo perfectamente.
¿Cuánto tiempo?
No, una semana, si es cortita. Pero además, yo quiero ser súper sincero, tengo que saber si estoy en condiciones, si estoy bien. Yo estoy absolutamente reventado y la verdad es que me hice un chequeíto y salieron, no sé, el azúcar salió
más dulce
que
nada. Oiga, pero llega al Senado por lo menos, reventando. Pues.
No, si no me voy a morir. Lo que pasa es que antiguamente a los motores se ajustaba.
Claro, hay que ajustar.
Hoy día los cambian.
Oiga, pero una
yo no quiero que me cambien.
Oiga, pero una semanita de ajuste motor no es nada.
Pues. Bueno, pero ahí lo que pasa es que este es un regalo que me hicieron un grupo de amigos y ese es el regalo, porque tú, yo no les podía exigir más, pues. Pero yo una semana durmiendo y está bien.
Bueno, José, ¿usted va a ser un senador disciplinado o un senador díscolo? ¿Cómo va a legislar, por ejemplo, cuando si gana Bachelet envía una reforma constitucional, una reforma tributaria, reforma educacional? ¿Usted va a votar alineado con el partido o va...?
Voy a votar alineado con mi conciencia.
¿Va a ser díscolo entonces?
No. ¿Por qué? Yo creo que lo que tengo que hacer es que si estoy de acuerdo en algo, tratar de convencer a mis colegas, como se dice, en el tema, y si no llegamos a acuerdo lo conversaremos, pero para mí hay cosas de principio y cosas que no son de principio. Entonces yo estoy dispuesto a abrir los temas. Yo creo que una reforma tributaria puede ser importante, pero aquí hay que hacer, a ver, vamos a hacer una reforma tributaria, ¿para qué? ¿La vamos a estar en educación? Pero yo fui sostenedor 20 años. Y aquí no es llegar y meterle plata a los colegios. Le podéis poner toda la plata que queráis, pero con el sistema que estoy hoy día, esa plata es votar. Yo lo que quiero es hacer lo imposible y estoy dispuesto yo a pagar mucho más impuestos si eso realmente a los jóvenes de Chile le mejora la calidad de la educación. Pero si es hoy día, peso que tire a esa educación, es muerto. Hay que bajar lo primero en la carga horaria de los profesores, pues hombre, si los profesores de la educación pública. 40 horas en sala de clase, 40 horas de contrato. Tú sabes que en un colegio particular como el Cordillera, que yo fui a preguntar, un profesor contratado por 40 horas hace 20 horas en el aula y las otras 20 horas son para estudiar, para preparar. Entonces los profesores nuestros están reventados. Hay que hacer medidas, pero más que díscolo, todo el mundo sabe lo que calzo y yo voy a actuar en conciencia.
Bueno, aquí le dicen, por ejemplo, para ir cerrando, a Tamara González dice, por principios y consecuencias siempre he sido antiderecha, pero puedo reconocer que estuve a punto de votar por Osandón.
Qué pecado más grave.
Y otros votaron.
Pobre Tamara.
Ricardo Sepúlveda dice, felicitaciones, se lo merece, no soy de su sector, pero es un tipo jugado. Alguien que sabe, dice Aquiles, cómo se equivocaron con Lavín.
Mira, este país necesita acuerdos. Los diagnósticos, mira que es importante la oportunidad que tiene Chile. Los diagnósticos están claros. La salud, la educación, las pensiones. Todos los sectores, nadie puede decir que esto está funcionando bien, ¿ok? Uh-huh. La desigualdad. Ninguno de los sectores políticos tiene piso. La derecha no fue capaz y la concertación en 20 años tampoco. Por lo tanto, ahora nos van a pasar la cuenta. Así que nadie se puede echar la culpa, no sé si me explico. Ah, no, que ustedes los de izquierda son aquí, los de derecha protegen a los ricos. Esa cuestión pasó. La gente, los estudiantes quieren una respuesta y una solución verdadera. Los pensionados también. Y si no, van a colgar a los de la nueva mayoría y a todos, incluyéndome. Por lo tanto, creo que quien sea presidente tiene que buscar acuerdos. Para mí, el Senado no es una trinchera. Yo no voy a pelear. Yo voy a buscar acuerdos. Acuerdos concretos. Y como yo no soy un intelectual para nada, yo soy absolutamente práctico y pragmático, porque es mi forma de ser y porque así me formé trabajando en el mundo municipal, yo más que volar voy a irme a esa área, a las áreas pragmáticas, porque he visto muchas discusiones que son súper voladas, como por ejemplo, candidatos a senador que prometían remedios gratis, pues ustedes. ¿Ah? Y ustedes saben que la atención, bueno, ahí tendría que explicarles de hora, pero los remedios no es que lleguen y sean gratis. No, no es así, eso es una promesa de campaña. Entonces la gente que se compra eso después está súper defraudada. ¿Ah? Porque ustedes comprenderán que en un consultorio, ¿no es cierto?, más que los remedios gratis, a veces es mucho más importante mecanismos de prevención, pues.
Sí. Para,
sí, pues no.
Bueno, José,
bueno, conozco bien esos temas.
Nos queda un minuto solamente. He sabido, y usted nunca lo ha ocultado, de hecho, es parte de su de su patrimonio. Usted ha dicho que es un hombre católico, conservador en lo valórico muchas veces. ¿Cómo va a votar temas que lleguen seguramente al Congreso, como la posibilidad de legislar sobre el aborto, despenalizar el actual aborto?
No.
El tema del matrimonio homosexual.
Tampoco.
¿Todo eso cuenta desde ya con su postura en
no.
contra?
Lo que yo creo que el ADP es una fórmula. Yo creo y conozco la diversidad que tiene Chile, y esa tiene que ser respetada, y los homosexuales tienen derecho a amarse. Otra cosa es casarse, que es distinto. Pero la ADP es bien hecho, no como está ahora, bien hecho, que les dé todas esas oportunidades y las protecciones que ellos quieren. Yo no tengo problema. Pero hay ciertas cosas que son de principio y que además quiero ser súper transparente. Yo las dije en mi campaña en todos lados. Nunca las escondí. ¿Ah? Y si la hubiera escondido, habría sido un mentiroso.
¿Marihuana tampoco?
Es que, ¿sabéis qué pasa? La marihuana es radioactiva. Si yo tuviera que legalizar la marihuana en Las Condes, no pasa nada, ¿sabéis? Pero si yo la legalizo en Puente Alto o en La Pintana, ese es el inicio de la pasta base, que es el veneno más grande. Entonces hay que pensar también en esos chiquillos que nadie los protege. Porque todos los que te plantean el nuevo sistema de la marihuana es el típico gallo que es profesional, que se pega un pitito de vez en cuando, es como el hobby, no sé si me explico. Pero lo que yo he vivido en las poblaciones es que la marihuana y el neopren es la puerta de entrada a la pasta base, que es un veneno químico. Si tú legalizas la marihuana, te aseguro que la pasta base sube en un 100%. Entonces la realidad que conozco es que es mejor que los que se peguen un pitito se lo peguen en la casa nomás.
Bien, pues, Manuel José Osandón, senador electo por Santiago Oriente. Gracias por acompañarnos, pues vamos a estar conversando, ¿eh?
O sea, todas las veces que quieran, yo soy un agradecido de ustedes.
Lindo, gracias.
Gracias por estar con nosotros.